Bueno, hermano. Cuando aquí a los hermanitos de la comunidad nos toca dar la enseñanza, no nos ponemos muy contentos porque somos muy desagradecidos al Señor que nos da una oportunidad increíble. Cuando yo no había dado todavía ninguna enseñanza, antes que el Señor quisiera que yo diera alguna enseñanza, y los hermanos salían a dar la enseñanza y decían, porque el Señor me ha dado y tal, reconozco que yo, pecadora, lo veía exagerado. Yo decía, hombre, claro, la enseñanza la ha dado el Señor, ¿no? Pero os puedo asegurar que esta es la forma que el Señor se derrama cuando uno se pone en su presencia para pedirle, Señor, ¿qué comparto con mis hermanos? ¿Qué quieres tú decirle, Señor? Es tanto lo que uno recibe que es como decía Luisa Picarreta, ¿no? No puedo contar todo el bien que recibí. Y resulta que eso es una bendición para nosotros, aunque cuando Luisa nos llama que tenemos que dar la enseñanza, lo vemos como... Resulta que es una bendición, ¿no? Y me decía el Señor en la palabra justo antes de preparar la enseñanza, me decía el Señor, me hablaba de ir a predicar, de hacer discípulo, de enseñar, y que tuviéramos en nosotros la certeza de que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y claro, todo eso te da una tranquilidad que quería compartir con vosotros. Bueno, la enseñanza se llama la santidad de vivir en el divino querer. Leía yo en el volumen 16 esta semana que Luisa, viéndose privada de Jesús, ya sabéis, ¿no? Cuando ella se ve privada de Jesús, ¿no? Pues estaba ella llena de amargura. Esto es muy propio de Luisa, ¿no? Y que entonces de pronto miró y vio a Jesús en su interior. Y lo vio ocupado en escribir en ella. Lo veía escribiendo, decía, no con pluma, sino que lo veía escribiendo en el fondo de mi alma, como con su dedo lleno de luz. Imaginaos ese momento. Que tú sientas privación del Señor y lo veas escribiendo en el fondo de tu alma, ¿no? En fin, yo esas cosas no las veo, me imagino que eso debe ser el no mamá, ¿no? Entonces ella quería hablarle, ¿no? Pero el Señor, llevándose un dedo a la boca, así le indicaba que se callara, que no lo distrayera, que estaba él muy, muy ocupado. Y entonces, cuando ella ve que el Señor termina de escribir en el fondo de su alma, le dice, hija de mi supremo querer, estoy escribiendo en tu alma la ley de mi voluntad y el bien que ella lleva. Primero quiero escribirla en tu alma, y luego, poco a poco, te la explicaré. Cuando yo leí esto, pensé en nosotros, en todos nosotros. Porque el Señor, de manera diferente a cada uno de nosotros, para el Señor somos únicos, de manera diferente a cada uno, según su historia personal, según su experiencia de Dios, según cómo conocemos o cómo entendemos o incluso nuestra necesidad, el Señor nos hace esto mismo. A todos los que estamos aquí, de una manera o de otra, el Señor ha escrito en el fondo de nuestra alma la ley de su voluntad. Ha despertado en nosotros un deseo de conocerlo, de amarlo y sobre todo de querer conocer la verdad. Esa verdad que es, ¿qué quieres de mí tú, Señor, para que yo haga lo que tú quieres de mí? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido esto. Y como el Señor, a quien busca la verdad, se le va a hacer presente siempre, ¿verdad? Pues eso mismo ha hecho con nosotros. Escribir esa ley en nuestra alma. Y ahora poco a poco nos la explica y nos la da y nos la muestra. Cuando el Señor vino aquí a la tierra en su humanidad, Él vino a abolir todas las leyes antiguas, las que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Pero claro, no vino a abolirlas, anulándolas, quitándolas de golpe, diciendo, bueno, yo soy Dios y aquí ya esto no sirve para nada. No. El Señor lo hizo como todo lo que hace, de forma perfecta, que fue cumpliéndola. Y además cumpliéndola con la perfección de un Dios, es decir, al modo divino. Para el pueblo de Israel era escándalo las cosas de Jesús. Eso lo sabemos por la palabra, ¿verdad que sí? Por el Evangelio. Pero Él vino, cumplió la ley a modo divino y dio principio a una nueva ley, la ley de la gracia, la ley del amor. Él, siendo Dios y siendo hombre, era suficiente para satisfacer al Padre, para cumplir la ley por todos. Y el Padre quedó satisfecho en ese cumplimiento de Jesús, de la ley. Y desde el principio de la Iglesia ha habido santos. Han sido santos que, tomando este cumplir de Jesús, tomando de Jesús su muerte y por amor a Él, en su voluntad, con su esfuerzo humano, han vivido en la santidad humana. Pero ahora el Señor nos llama a que seamos imagen perfecta de Él. El Señor era Dios y era hombre, imagen perfecta de Él. Él mismo lo que pretende es llevarnos al origen de cómo Él nos creó, a esa santidad de vivir en el divino querer, a la vida de los bienaventurados en el cielo, pero aquí en la tierra. En el eco de la palabra, en las oraciones, se habla hoy de ese vivir en el cielo, de ese vivir de cielo, que por supuesto que es nuestra meta. Pero se hace meta ya aquí en la tierra. Los bienaventurados en el cielo viven en el querer divino, ¿verdad? Cada uno tiene al Señor en él, como si el Señor fuera único para cada uno, ¿verdad? Vivo, verdadero, no de forma mística. En el cielo el Señor es real en cada uno. Habita realmente en ellos. Tienen al Señor como vida propia, de forma completa. Porque si no fuese así, la felicidad de los bienaventurados en el cielo no sería completa, si no tuvieran al Señor de forma completa. Y nosotros, aquí en la tierra, podemos disfrutar de ese prodigio del amor divino. Nosotros, hasta ahora la divinidad ha retenido esto. Pero ha llegado el momento de que salga. En este momento de los últimos tiempos, el Señor ha querido dar esta santidad del vivir en el divino querer a las criaturas, llevando al hombre a la finalidad primera para la que fue creada, como ya hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en su voluntad queda toda deificada por Dios y en Dios. Y en esa alma Él permanece siempre dando vida a la divina voluntad. Esto, desde que conocemos divina voluntad, lo hemos oído muchas veces. Luisa, como nosotros, al principio no puede creer esto. Y le dice a Jesús, esto no es para mí. Pero si yo no soy buena, ¿cómo va a ser esto para mí? Mira, en el volumen 16, le dice Luisa al Señor, mi amado Jesús, ¿no es una cosa nueva y singular lo que tú dices? ¿Que en quien vive en tu voluntad, tú haces vida real en él? ¿No es más bien esa vida mística que tú haces en los corazones que poseen tu gracia? Luisa conoce la santidad humana. Dice, a ver si es que yo no me estoy enterando, piensa Luisa. Yo que soy mala, no. ¿Cómo tú vas a poder vivir en mí? ¿No será esa vida mística que tú le has dado a todo el que vive en tu gracia? Y Jesús le contesta, no. No es vida mística como aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer. Esos no tienen materia suficiente para formarme los accidentes, para aprisionarme. Sería como si al sacerdote le faltara la hostia y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío, y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente. Claro, Luisa se estremece ante estas palabras, como hemos hecho nosotros muchas veces, desde el principio de conocer la divina voluntad, y nos sigue asombrando. Y las cosas que Luisa le pregunta al Señor son cosas que nosotros le hemos preguntado y que todavía a nosotros nos espanta. Y el Señor le dice, Luisa le dice, perdón, amor mío, pero ¿cómo puede ser que tú puedas vivir realmente en el alma que vive en tu querer? ¿Cómo puede ser eso? Y la respuesta del Señor es, hija mía, ¿no vivo acaso en la hostia sacramental, vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Esto lo creemos nosotros. Nosotros creemos que en la hostia, cuando ha sido consagrada, el Señor vive. Pero vive en cuerpo, en alma, en sangre, en divinidad. Esto lo creemos. ¿Y por qué vivo en la hostia, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni perenne. Y esta es la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando me reciben. Porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo, de manera que quiera perder la suya para hacer adquisición de la mía, sino que encuentro una voluntad que quiere obrar, que quiere hacer por sí misma, y yo hago mi breve visita y parto. Cuando nosotros recibimos al Señor en la Eucaristía, cuando las criaturas reciben al Señor en la Eucaristía, el Señor está dentro, en cuerpo, alma, sangre, divinidad, dentro de la criatura. Pero permanece por breve tiempo. Porque la criatura que está recibiendo toda esa gracia, quiere usar esa gracia, como hemos querido nosotros, quiere usar esa gracia en su propio beneficio. Que la gracia del Señor me dé, que la gracia del Señor bendiga mi voluntad. Señor, bendice mis cosas. Señor, ayúdame en mis cosas. La voluntad de la criatura sigue viva. Y ahí el Señor no puede estar. Por eso, está lo que duran los accidentes y luego no permanece. Porque hay una voluntad humana que se opone a la voluntad divina. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo. Y si lo hago en la hostia, mucho más lo puedo hacer en la criatura, pues encuentro en ella un latido, un afecto, una correspondencia y mi utilidad, lo que no encuentro en la hostia. Al alma que vive en mi voluntad, le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? Si tú pudieras entender que la santidad de vivir en mi divino querer es una santidad del todo diferente de las otras santidades. Fijaos que como cristianos, como católicos, como educados en la fe, como yo decía antes, no nos cuesta nada creer que el Señor vive por completo en una hostia consagrada. No nos cuesta nada. Y si creemos esto, podemos también ver que el Señor puede vivir por completo en un alma, íntegramente en un alma que quiera vivir en su divino querer. En ambos casos es por fe. Lo creemos por fe y lo hemos experimentado muchas veces, porque el Señor te permite experimentar cuando tú pones tu fe en funcionamiento. En la hostia el Señor permite que el sacerdote lo consagre allí porque no recibe oposición de un trozo de pan. El problema es cuando ese trozo de esa hostia consagrada va a la criatura, ¿no? Ahí sí recibe oposición. Y entonces todo ya es diferente, ¿no? Pero si nosotros quitamos nuestra voluntad es el mayor tesoro que el Señor ha puesto en nosotros. Porque es con nuestra voluntad que nosotros podemos decidir amarlo. Es con nuestra voluntad que nosotros podemos decidir entregarnos al Señor, darnos a Él por amor, no por imposición. Eso no es lo que quiere el Señor, ¿no? Y si nosotros decidimos amarlos, amarlo, decidimos entregarle nuestra voluntad, entonces el Señor, con todos sus atributos, porque el Señor es inseparable de sus atributos, Él es sus atributos, viene a morar en nosotros. Si en nosotros no hay oposición. De ahí, hermano, la importancia de abandonarnos. La importancia de decir al Señor, aquí estoy, Señor. Te entrego mi voluntad. No quiero más mi voluntad. Yo quiero vivir en tu voluntad. Y cuando nosotros hacemos ese abandono, el Señor, que está deseando que lo amemos, que está deseando nuestro sí, la entrega de nuestra voluntad, viene a morar en nosotros. Esto no es santidad humana. Esto no es misticismo. Esto es santidad divina. La santidad de vivir en el divino querer. ¿Y cómo hacer esto? Yo sé que lo sabemos porque lo hemos hablado muchas veces, pero el Señor nos lo quiere recordar, ¿no? Luisa también se lo pregunta a Jesús, porque ella se siente lejana de esta posibilidad. Ella se ve que no es capaz de abandonarse en el Señor como el Señor le pide. Ella ve que ella se turba por los acontecimientos. Y se lo está diciendo en un momento que lleva 40 años en cama por amor al Señor. Fijaos, cuando le está diciendo esto, ¿no? Y ella dice, ¿cómo hacer esto, Señor? Y Jesús le dice, hija, no te preocupes por eso. Lo que quiero es que tú no pongas nada de lo tuyo. No pongas nada de lo tuyo. Que obedezca por cuanto puedas. El Señor no quiere nada nuestro, solo que le demos nuestra voluntad y la obra la hace Él. Que quitemos nuestra oposición a que Jesús venga a nosotros. Y nuestra oposición es nuestra voluntad. Entonces, cuando quitamos esa oposición y de verdad le damos nuestra voluntad, Él viene a vivir en nosotros de una forma real. Y se lo dice a Luisa, dice, se sabe que todas las demás santidades, la obediencia, las otras virtudes, no están exentas de las pequeñeces, de las turbaciones, de las contiendas, de la pérdida de tiempo que impiden formar un hermoso sol. A lo más forman una pequeña estrella. Solo la santidad de mi querer es la que está exenta de estas miserias. Y además, mi voluntad encierra todos los sacramentos y todos los efectos de ellos. Por eso, abandónate del todo en mi voluntad. Hazla toda tuya y recibirás los efectos de la absolución o de cualquier otra cosa que incluso te fuera negada. Por tanto, fijaos hermano, porque esta palabra es para nosotros, por tanto te recomiendo que no pierdas tiempo, pues con perderlo vienes a obstaculizar mi vida real que estoy formando en ti. A esto nos llama el Señor, a todos, no solo a Luisa, porque el vivir en el reino de la divina voluntad forma parte de su iglesia remanente. Es para todos los que amamos al Señor, los que buscamos al Señor de verdad. Es para todos los que queremos seguirlo, hacer su voluntad. Es para todos este reino. Antes la oración se ha pedido el reino de la divina voluntad, que venga a reinar sobre la tierra, porque es que esa es la petición que el Señor quiere. Esto fue lo que hizo nuestra madre durante toda su vida, vivir de divina voluntad, y atrajo al Redentor a la tierra con su vida de divina voluntad. Y con nuestra vida de divina voluntad, el reino se tiene que extender en su iglesia. El reino se tiene que extender en el mundo. Así que no podemos perder tiempo porque estamos llamados a esto. Debemos entregarle nuestra voluntad para dar vida en nosotros a la divina voluntad. Y no podemos, porque sé que no queremos, que ninguno queremos, ser impedimento para que el Señor viva realmente en nosotros. No queremos. Queremos corresponderle con su mismo amor, porque sabemos qué es lo que está esperando de nosotros. Y queremos corresponderle por nosotros y por todas las criaturas. Por eso, hermanos, yo quiero terminar esta enseñanza haciendo una oración. Y, bueno, pues los que queráis podemos unirnos para transmitirle al Señor este sentir que tenemos. Señor, los que aquí estamos, Señor, tú sabes que te amamos, Señor. Tú sabes, Señor, que queremos vivir en tu voluntad. Y conoces, Señor, la pequeñez de nuestra alma. Tú sabes, Señor, de nuestros pecados y debilidades. Pero también conoces la intención, el deseo, el anhelo de nuestro corazón de servirte, de amarte, de vivir solo para ti. Toma nuestro deseo, toma nuestro anhelo, Señor, de vivir en el divino querer. Te lo entregamos. Lo ponemos ahora en los brazos de tu madre, de nuestra madre, para que lo recibas de ella. Y sea cumplido. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea.